14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Alfonso Tezanos abandona también CECOMA, la presidencia de la Confederación de Comercio Minorista de Madrid, arrastrado por el caso Aneri y el escándalo de los fraudes en los cursos de formación aquí en la Comunidad de Madrid. Tezanos habría sido quien llevó en su día al empresario José Luis Aneri hasta el negocio de la formación, negocio que Tezanos conocía bien. Según las informaciones que ha ido aportando durante todas estas últimas semanas el diario El País, Tezanos habría organizado cursos y cobrado las correspondientes subvenciones, pero esos cursos nunca tuvieron alumnos reales. Es decir, el caso Aneri en sí mismo, y que en el caso concreto de Madrid habría supuesto un fraude de más de 4 millones de euros. Tezanos niega los hechos y asegura que fue él quien acudió a la comunidad a denunciar estos hechos fraudulentos.
Hora 14.
Detallamos los detalles de esta noticia, de esta cuestión de última hora. Otros comerciantes, los de la Puerta del Sol, están preocupados, y no solo por las manifestaciones. Hoy, el que se ha convertido en su mejor portavoz, Salvador Victoria, se ha visto con ellos, y ellos han aprovechado para recordarle que sí, las manifestaciones les preocupan, pero hay otros factores que están afectando a sus negocios. Por ejemplo, la seguridad. Florencio Delgado, de la Asociación de Empresarios de Gran Vía.
Son una serie de circunstancias las que coinciden aquí. No solamente vamos a hablar de que sea el tema de las manifestaciones, que efectivamente estamos de acuerdo de que tienen que seguir habiéndolas, sino que hay otra serie de manifestaciones, otra serie de circunstancias que impiden de que en estos momentos el comercio de Madrid, el comercio del centro de Madrid, esté evolucionando de la forma que todos querríamos.
Es miércoles 26 de febrero, titulares.
Nuevas declaraciones en el caso Valdeluz. Hasta ahora continúa el interrogatorio a tres menores que han denunciado abusos sexuales por parte de un profesor del centro. Con ellas son cinco las chicas que han prestado declaración y el juez ya ha levantado el secreto del sumario de las actuaciones.
La Fiscalía investiga la liquidación del Club de Fútbol Municipal de Las Rozas. El Ministerio Público quiere entrar al detalle de las subvenciones de cientos de miles de euros que el Ayuntamiento de la localidad concedió a la entidad deportiva desaparecida hace unos meses.
La Audiencia Provincial de Madrid reabre una denuncia por el presunto robo de un bebé en el año 1957 en el Hospital Santa Cristina. La denunciante asegura que la madre que la ha criado nunca dio a luz y el magistrado ha pedido ya registros del personal hospitalario en la época.
Alcobendas da el nombre de María de Villota a un parque de la localidad para rendir un homenaje permanente a quien fuera una de sus vecinas más ilustres. En el acto han participado familiares y amigos de la piloto madrileña fallecida el pasado mes de octubre.
Y en los deportes Liga de Campeones, el Real Madrid se enfrenta esta noche al Schalke 04 en la ida de los octavos de final. Ancelotti recupera a Cristiano Ronaldo después de tres partidos ausente en Liga por sanción. El partido es a las 9:45. Podrán seguirlo como siempre en Carrusel Deportivo.
Polémica del día otra vez en Alcorcón. David Pérez, el alcalde, protagonista de una valla publicitaria patrocinada por los sindicatos. Los trabajadores municipales le han querido sacar los colores a Pérez, cuestionando en grandes letras su política de recortes. Ser Madrid Oeste, Belén Campos.
Unas vallas que han costado 3.000 euros, sufragadas por los trabajadores municipales, y en las que se podía leer textualmente: David Pérez, liquidador de servicios públicos. Si le encuentras, recuérdaselo, y si te quitan lo público, te va a costar caro. Unas vallas que comenzaron ayer a ponerse y que poco han durado, porque la empresa encargada de su instalación decidió también ayer retirarlas. Desde los sindicatos aseguran que se ha debido a amenazas por parte del consistorio. Luis Muñoz es portavoz de Comisiones.
Ayer empezaron a colocar las vallas a última hora de la mañana y nos llevamos la sorpresa que a las pocas horas parece ser que empezaron a quitarlas. Nos pusimos en contacto brevemente con la empresa y por lo poco que nos pudieron decir es que parece ser que hubo presiones del ayuntamiento para que o quitaban la propaganda o quitaban las vallas de raíz.
El alcalde David Pérez ha negado que ellos hayan dado ninguna orden de retirar esa publicidad de las vallas.
No, yo no he dado ninguna orden, y lo que sí que llamaría es a la reflexión sobre a qué dedican los sindicatos el dinero, ¿no?
David Pérez lo que cree es que los sindicatos quieren coaccionar.
Bueno, se ha cumplido el pronóstico del tiempo de Florencia y Rey. Han subido un poquito las temperaturas y el sol se hace hueco entre las nubes que poco a poco se irán retirando del cielo de Madrid. En cuanto a las carreteras, sepamos cómo están las cosas ahora mismo en las vías de acceso y salida. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la salida por la A42, la carretera de Toledo, a causa de un accidente ocurrido en el kilómetro 11, en Getafe. Está cortado en ese punto el carril izquierdo y se está provocando retenciones unos 2 kilómetros en esa zona, como decimos, en Getafe, en sentido salida. En el resto de calzadas, de momento, no hay problemas importantes. A esta hora se puede circular con normalidad.
¿Y cómo están las cosas en el centro de la capital, en las calles de Madrid y en la M30? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, hola.
Hola, Javier. Mucho más tranquila, sin lluvia, por supuesto, pero con mucho tráfico ya en el centro de la ciudad. Se activan puntos como la calle Alcalá en dos tramos, junto al Banco de España, en sentido Cibeles, y también en el cruce de Velázquez. Hay también bastante circulación en la entrada por la Avenida de América. Se va animando el Paseo de la Castellana entre las plazas de Cuzco y Lima, y por último la calle José Abascal.
Gracias, Charo. 8 grados marca el termómetro de la radio ahora en la Gran Vía. Dos de la tarde y 12 minutos. Alfonso Tezanos ha confirmado esta mañana que lo deja después de que su nombre haya salido en el escándalo de los cursos de formación, el conocido como caso Aneri. Tezanos habría sido quien, según los datos que ha ido desgranando durante estas últimas semanas el diario El País, quien introdujo al empresario cordobés en el negocio de la formación y de las subvenciones. Él dice que fue en realidad quien alertó del presunto fraude a la Comunidad de Madrid. La decisión se ha adoptado en una reunión extraordinaria de CECOMA después de que el propio Tezanos haya abandonado, lo hacía ayer mismo, la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio de Madrid. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alfonso Tezanos. Ya no es presidente de CECOMA, de la Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid. Esta mañana ha puesto su cargo a disposición de la organización que ha presidido en los últimos 2 años. Una semana de plazo le había dado CECOMA para que tomara esta decisión tras ser vinculado por El País a la trama fraudulenta urdida por José Luis Aneri, que pudo haber defraudado 4,4 millones de euros a las arcas de la Comunidad de Madrid. En CECOMA creen que su presencia puede arrojar sombra de dudas sobre una organización que fue presidida, por cierto, por Salvador Santos Campano, que llegó a ser máximo responsable de la Cámara de Comercio, un hombre muy cercano a Esperanza Aguirre y Arturo Fernández. Alfonso Tezanos se va de CECOMA y también de la Cámara de Comercio, donde presidía hasta ayer la Comisión de Formación, que gestiona los cursos de formación que realiza la Cámara y que aglutina los que anteriormente realizaba también la patronal madrileña CEIM. A todo esto, él cree que se trata de una campaña de desprestigio que busca además socavar la candidatura de Arturo Fernández a la presidencia de la patronal madrileña CEIM, elecciones que se van a celebrar en un mes.
Tezanos se convierte, por tanto, en la última víctima de este caso, de este escándalo. Es complicado por el número de fichas que tenemos ya sobre el tablero, pero vamos a recordar, Javier, quién es Alfonso Tezanos y qué papel habría jugado en este llamado caso Aneri.
Bueno, él ha estado asociado al mundo de la formación y del asociacionismo empresarial desde hace ya décadas. Según el diario El País, él fue quien dio entrada al mundo de la formación a José Luis Aneri, incluso fue su socio hasta 2011, año en el que se cometieron las irregularidades. Tezanos, sin embargo, sostiene que él fue quien informó a la Comunidad de Madrid sobre el irregular comportamiento de Aneri al cruzar datos sobre los participantes de varios cursos online de asociaciones integradas en FEDECAM, una federación de empresarios de Madrid que él mismo, que Tezanos, preside. Esta federación, que por cierto también organiza cursos de formación para empleados y parados, algunos de ellos gratuitos, FEDECAM, respaldó ayer la actuación de Alfonso Tezanos, que va a continuar siendo su presidente.
Con Tezanos intentaremos hablar esta tarde a partir de las 7:20 en la Ventana de Madrid. El número 2 del gobierno regional, Salvador Victoria, se ha convertido también en el abanderado, en el portavoz de los comerciantes de la Puerta del Sol. Comerciantes preocupados, o mejor dicho, gobierno regional preocupado por la supuesta preocupación de los comerciantes de la Puerta del Sol por las manifestaciones que se celebran en esa plaza. La comunidad insiste en alentar el debate, que es desde luego una patata caliente para el Ministerio del Interior y para la delegación del gobierno. Victoria reitera que afecta a las ventas y a la imagen de la ciudad, aunque lo cierto es que en Sol los comerciantes están también preocupados con otras cuestiones que no son precisas. Precisamente las manifestaciones, ¿no? Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El consejero de Presidencia, Salvador Victoria, está convencido de que la idea del Gobierno regional de limitar las manifestaciones en la Puerta del Sol va a salir adelante, y conjugando los derechos de manifestantes, comerciantes y vecinos de la zona centro de Madrid.
Es una reflexión que hemos iniciado, en la que estamos trabajando y que no tenga usted ninguna duda que va a dar buenos resultados.
Victoria ha recibido hoy a varias asociaciones de comerciantes y vecinos de la zona centro que, además de las manifestaciones, le han planteado otros problemas que, según ellos, están dañando a los comercios y que alejan a los turistas del centro de Madrid. Factores como la delincuencia o la mendicidad. Florencio Delgado es el presidente de la Asociación de Empresarios de la Gran Vía.
Son una serie de circunstancias las que coinciden aquí. No solamente vamos a hablar de que sea el tema de las manifestaciones, que efectivamente estamos de acuerdo de que tienen que seguir habiéndolas, sino que hay otra serie de manifestaciones, otra serie de circunstancias que impiden de que en estos momentos el comercio de Madrid, el comercio del centro de Madrid, esté evolucionando de la forma que todos querríamos.
Salvador Victoria ha pedido a los empresarios y comerciantes que expongan estos problemas de seguridad a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, en la reunión que mantendrán con ella el próximo 21 de marzo. Victoria, que se ha querido ceñir al asunto de las concentraciones y manifestaciones en Sol y alrededores, ha explicado los datos que le han trasladado los comerciantes.
Y que en cuanto a los comercios de la Plaza Mayor, la incidencia de un día de manifestación o de concentración pues ronda el 80% de perjuicios.
El consejero se va a reunir el próximo viernes con la Asociación Gremial del Taxi en su cruzada por conseguir que se limiten las concentraciones en el centro de Madrid.
Bueno, precisamente una de las protestas más numerosas celebradas durante estas últimas semanas en ese entorno de la Puerta del Sol han sido las manifestaciones contra la reforma de la ley del aborto de Gallardón, esa vuelta al siglo pasado que propone el ministro de Justicia y que quizá en un futuro tendría que celebrarse en otro escenario. Es evidente que la ley no tiene muchos fans, así que precisamente esta reforma es la que por enésima vez ha dividido en este caso a los grupos municipales del Ayuntamiento de la capital, que no van a consensuar tampoco este año una declaración conjunta coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. El pleno de este viernes volverá a evidenciar las profundas diferencias que hay entre el PP y la izquierda con motivo de ese Día Internacional de las Mujeres. Por tercer año consecutivo no habrá declaración conjunta de los cuatro grupos, sino un debate en torno a dos iniciativas que en ambos casos contarán con la abstención de UPyD. El texto de la izquierda pide, entre otras cosas, la derogación de la reforma laboral y, sobre todo, la retirada inmediata de la ley Gallardón sobre el aborto. La de este 8 de marzo no será una fiesta, sino una reivindicación más necesaria que el año pasado. Ángel Pérez, Izquierda Unida, Marisa Ibarra, PSOE.
Y decir que el Día de las Mujeres no es solo una fiesta, sino fundamentalmente una fecha para la reivindicación y la continuación de la lucha de esa parte de la sociedad que se encuentra en condiciones más desfavorecidas que los hombres y que en general la media social.
Es imposible llegar a un acuerdo cuando la señora Botella nos ha presentado un bonito papel lleno de buenas intenciones, mientras la realidad que nos ofrecen a las madrileñas y a las españolas es la vuelta al pasado en cuanto a derechos, una vuelta a los años anteriores de 1985 con el anteproyecto de ley del señor Gallardón.
Las mujeres están de luto, añade la izquierda, ante el ataque injustificado por parte del gobierno del PP que quiere eliminar el derecho a decidir sobre su maternidad. El portavoz de UPyD, David Ortega, aseguraba en cambio que una cuestión como esta debería quedar al margen de la lucha partidista y los cuatro grupos tendrían que ir en bloque con un texto común.
2:19, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Alcobendas acaba de inaugurar un parque en la localidad que desde ahora llevará el nombre de la piloto de Fórmula 1, María de Villota. En su inauguración han estado presentes los padres, familiares y amigos. Un acto lleno de emoción en el que Rodrigo García Millán, su viudo, ha pronunciado unas palabras. Tras ello se ha descubierto una placa conmemorativa en el parque que desde ahora lleva su nombre y que se encuentra en la calle Begonia 135 en el Soto de la Moraleja. Un homenaje de toda la ciudad a la gran pionera del automovilismo español, primera española en pilotar un Fórmula 1 y que en 2012 se convirtió en piloto de pruebas, pero sobre todo un homenaje a una forma de ser, al coraje y la lección que María nos dio tras su accidente en Reino Unido. Rodrigo García Millanes, el viudo de María de Villota, Ignacio García Vinuesa, el alcalde de Alcobendas.
Sí, la verdad es que ha sido una iniciativa muy bonita y agradecidos de que haya salido adelante y sobre todo sentirlo tan cerca, donde ha sido nuestro vecindario y donde nos hemos movido cada día y donde nos han visto y hemos convivido con los vecinos.
Es muy importante lo que ha dicho su marido, que esto es una iniciativa de los vecinos. Esto ha sido un proceso de participación completa y han sido los amigos de María los que han querido que esa placa esté viva aquí. Por eso yo creo que esto también es un canto al momento, es decir, la gente, por muchas dificultades que haya, no pierde sensibilidad ante determinados casos como es el caso de María. María se ha convertido en una referencia para todos nosotros y yo creo que venir aquí a leer esa placa que dice la vida es un regalo, nos pueda hacer reflexionar y ayudarnos en momentos difíciles.
Pues todo un homenaje a María de Villota, que recuerden, falleció en octubre pasado, un homenaje de su ciudad, donde fue vecina, un nuevo parque en la localidad que desde ahora se llama así, María de Villota. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos como cada día hasta ahora con la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la zona norte de la comunidad, de momento sin incidencias importantes, se puede hasta ahora circular con normalidad tanto en la red principal como en aquellas carreteras pertenecientes a la red secundaria. Eso sí, tengan en cuenta que debido a la nieve caída a primera hora de la mañana, todavía hasta ahora está prohibida la circulación a los vehículos pesados en la vertiente segoviana del puerto de Cotos.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Javier Rodríguez, el nuevo consejero de Sanidad, a punto de cumplir un mes de su nombramiento, ha visitado el Hospital Infanta Sofía, un hospital que ha registrado en 2013 un total de 6.676 sesiones de tratamiento oncohematológico, un 28,7% más que el año pasado, y atendió además a 4.291 pacientes, un 22,9% más. Los datos se han dado a conocer en esa visita que ha realizado el consejero de Sanidad, donde ha hecho balance de su primer mes en el cargo. Ha insistido en que la renuncia a la externalización sanitaria no va a tener vuelta atrás.
Yo nunca bailo con la más fea, porque me gustan las mujeres y me gustan las que sean guapas. Y por lo tanto yo creo que esta es una mujer guapa. Es decir, yo creo que es un reto importante para mí y sobre todo lo que estoy encontrando es mucha comprensión en los profesionales. Si se ha terminado, es que se ha terminado. Es decir, y no nos importa lo que puedan decir los tribunales de justicia porque no sabemos cuándo lo van a decidir. Pero nos podríamos encontrar, es decir, que se diera la circunstancia de que este fin de semana los tribunales de justicia deciden levantar la suspensión cautelar a todo el proceso de externalización. Bueno, pues si esa circunstancia se diera, que sepan que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no va a seguir con el proceso de la externalización.
Además del funcionamiento del hospital, el consejero ha conocido la actividad investigadora de oncología médica y los avances diagnósticos de anatomía patológica. Ya ha visitado el laboratorio de oncología personalizada, en el que trabajan un equipo de oncólogos médicos en colaboración con investigadores básicos, con el objetivo de identificar test moleculares que sirvan para predecir la respuesta y toxicidad de los tratamientos según las características de cada paciente. El laboratorio emplea una técnica para intentar identificar simplemente soplando en una boquilla a pacientes con cáncer colorrectal en fases curables. Javier Rodríguez.
Hemos visto dos áreas específicas, una en el área de oncología, donde tiene una técnica pionera, donde a través del aliento pueden hacer el diagnóstico si una persona puede tener un cáncer o no puede tenerlo, con lo cual eso se permite hacer el diagnóstico más rápido, eso es pionero, solo existe en este momento en este hospital, y otra técnica en anatomía patológica, que controlan perfectamente todas las muestras y sobre todo algo que yo no lo había visto en ningún otro hospital. Y es que desde aquí la imagen que se obtiene al microscopio es escaneada y puede ser vista en cualquier país del mundo.
El consejero de Sanidad, en su primera visita al Hospital Infanta Sofía desde su designación, se ha referido también a la propuesta para cubrir el escaño en el Senado que ha quedado vacante por la renuncia de Francisco Granados, precipitada por la información sobre su cuenta en Suiza. Rodríguez cree que Fernández Laschetti es una buena opción para este escaño en la Cámara Baja de Designación Autonómica. Ha recordado que podría serlo cualquiera de los otros diputados regionales y da por hecho que no será la única propuesta que debata el grupo parlamentario antes de elevar su propuesta al Pleno de la Asamblea de Madrid.
Ha sido el mejor consejero que ha habido en la Comunidad de Madrid, es decir, el que mejor ha gestionado los presupuestos de la Comunidad de Madrid, y él ha tenido problemas y él ha decidido voluntariamente irse, y bueno, yo le he tomado el relevo. Yo creo que es una buena opción, pero no tiene por qué ser la única, entre otras cosas porque eso lo tendrá que decidir el grupo parlamentario, que lo tiene que votar en la Asamblea cuando salga la propuesta, y supongo que reunirán al grupo parlamentario y habrá diferentes propuestas como se ha hecho siempre.
Recordemos que todos los grupos de la oposición ya han trasladado que se opondrán a que Fernández Laschetti, el exconsejero de Sanidad, tras fracasar en su plan de privatizar la sanidad madrileña, reciba un premio como convertirse en senador por Madrid. Hoy hemos tenido otro consejero de la zona norte de Madrid, del Medio Ambiente, Borja Sarasola, que ha soltado un ejemplar de una zor, una rapaz, en la Comunidad de Madrid. Está impulsando así su recuperación, una labor que desarrolla el Centro de Recuperación del Soto de Viñuelas, donde el año pasado se atendieron cerca de 2.700 animales silvestres, siendo el 75% aves. Este hospital de atención y recuperación de fauna es un referente nacional, ya que alrededor del 60% de los animales tratados se devuelven a su medio natural una vez rehabilitados. Borja Sarasola ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte.
La verdad es que es un centro que se ha convertido en una referencia nacional. Tienen aproximadamente unos 2.700 ingresos al año, es decir, para que nos hagamos una idea, 8 ingresos diarios, y estamos consiguiendo que el 60% vuelvan otra vez a la naturaleza, y gracias a eso pues estamos convirtiendo a Madrid en un centro y en una región donde las aves cada vez tienen un lugar mejor para vivir, ¿no? Hemos conseguido duplicar el buitre negro, el águila real, el águila imperial.
El azor liberado es una hembra que ingresó en el CRAS en estado de shock y daños en ojos y oídos. Tras su tratamiento, su evolución fue muy satisfactoria y en poco más de un mes se ha reintroducido en el medio natural, como les decimos, en el monte de Valdelatas. Precisamente este jueves, el Centro Cultural de Becerril de la Sierra va a coger una jornada de presentación de un estudio de oportunidades de negocio generadoras de empleo en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Está organizada por la Asociación ADESGAN. El objetivo es impulsar oportunidad de negocio en esta zona, en concreto, empleo verde. A partir de las 9 de la mañana se abordarán experiencias prácticas puestas en marcha que han generado nuevos puestos de trabajo verde, como es el ejemplo del Parque Nacional de Monfragüe. Y los socialistas de San Sebastián de los Reyes ponen en marcha una recogida de firmas entre la ciudadanía a favor de la extinción de los paraísos fiscales de la Unión Europea, una iniciativa de los socialistas europeos contra la evasión fiscal que se presenta y de la que nos ha hablado Narciso Romero, el portavoz socialista en la localidad.
Nos parece inaceptable, nos parece doloroso y sangrante que en estos tiempos de crisis unos sean los que tienen que pagar los impuestos y los que padecer los recortes de sus derechos y de todas las políticas públicas y sociales, y otros sean los que puedan beneficiarse de esas lagunas fiscales, de esos mecanismos que amparan las leyes por omisión, a través de los cuales pues escapan al fisco y no cumplen con sus obligaciones fiscales y tributarias.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
No des más vueltas. En Renault Autofer, frente a la estación de tren de Valdelas Fuentes, tenemos el kilómetro cero Renault que estabas buscando al mejor precio del mercado. Si lo encuentras más barato, te igualamos el precio, y si lo compras este mes, te puedes llevar gratis 500 euros en combustible. Ven a vernos hoy mismo y encuentra tu kilómetro cero Renault. Más información en autofer.com. Renault Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcobendas fue el escenario del sorteo de los emparejamientos de la Copa de la Reina de Balonmano, que este año se disputará en la ciudad. El equipo local se enfrentará al Porriño, un rival asequible, en los cuartos de final, y el hecho de albergar la competición es todo un premio para el buen hacer del club local. Ignacio García Vinuesa es el alcalde, Francisco Blázquez, el presidente de la Federación Española de Balonmano.
Es otro más. Suma y sigue. Alcobendas constantemente está sumando actividades deportivas que vienen a satisfacer las peticiones de tantos jugadores como hay aquí, a crear cantera, a crear afición y a devolverle a, en este caso, a las chicas del balonmano, pues lo que tanto hacen por el deporte en Alcobendas.
Hablar de Alcobendas, hablar de deporte, hablar de balonmano es éxito asegurado. Si a esto le unes una gran directiva que está acostumbrada a organizar eventos, acostumbrada a resurgir y a reinventarse continuamente, estoy seguro que va a ser un éxito organizativo y un éxito deportivo que esperemos que el día 16 por la tarde podamos todos felicitarnos de ese gran éxito para el balonmano Alcobendas, para el balonmano español, pero sobre todo para el deporte en Alcobendas.
La Copa de la Reina, que se celebrará en el pabellón Almaya Valdemoro del 14 al 16 de marzo. Recordarles que mañana el Centro de Arte Alcobendas acoge la jornada Mujer Emprende en Igualdad, con el objetivo de impulsar y apoyar a las mujeres emprendedoras, una iniciativa del Ayuntamiento y de la startup Womenalia, la primera red social profesional para mujeres y emprendedoras. También hemos conocido que medio millar de alumnos de educación primaria y secundaria participan en San Sebastián de los Reyes en las sesiones del programa Ponte mi piel, una iniciativa municipal puesta en marcha por el Ayuntamiento que busca combatir la xenofobia entre los más jóvenes. El resto de la información de esta jornada de miércoles pueden consultarla en nuestro digital, las 24 horas, en sermadridnorte.com. Sigue hora 14.